Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Primeros cortes ya en las carreteras de Extremadura en esa jornada de protestas de los agricultores. A esta hora los cortes se mantienen en la autovía 66 en Almendralejo. En uno de esos puntos hay un periodista de la cadena COPE, Fabián Vázquez. ¿Dónde te encuentras y cómo es la situación a esta hora?
Pues a esta hora los agricultores se aglutinan en una estación de servicio próxima a Navalmoral de la Mata, donde me encuentro, para cortar la autovía 5 en este punto de la provincia de Cáceres. Son algo más de 500 entre tabaqueros, cereceros y diferentes explotaciones agrícolas y ganaderas del norte de la región, a las que se están sumando decenas de tractores que llegan a esta hora del norte de Extremadura. Como decimos, caminamos para cortar a esta hora la autovía 5 en Navalmoral de la Mata.
Bueno, esa es la situación a esta hora en las carreteras de Extremadura. Vamos a Barcelona, allí muy pendientes de la evolución de las 15 personas que han resultado heridas en un incendio que se originaba esta madrugada en un edificio del centro de la ciudad condal, muy cerca del puerto olímpico. Cuatro de los heridos están graves. COPE en Barcelona, Yolanda Canales.
Los dos heridos por quemaduras han ingresado en el hospital de la Vall d'Hebron y otros dos heridos graves también permanecen ingresados, en este caso por inhalación de humo. Cinco personas más han sido trasladadas a varios centros hospitalarios donde han sido atendidas por inhalación de humo. El fuego se ha declarado sobre las 4:30 de la mañana en el primer piso del edificio situado en la calle Marina. En la vivienda había dos personas que han podido saltar del balcón y huir de las llamas. Sobre las 5, los bomberos ya han dado por extinguido el incendio. Aún así, los vecinos no han podido volver a sus casas porque no hay suministros. El edificio no ha sufrido daños estructurales.
La Guardia Civil se ha sumado a la búsqueda de 5 pateras con 143 personas a bordo que el pasado viernes salían de la costa del Sáhara con destino a Canarias. No se sabe nada de ellos en este momento. COPE en Canarias, Santiago Morollón.
Se busca 5 pateras que salieron entre el viernes y el sábado, una desde Cabo Bojador con 25 personas a bordo y otras 4 desde Dakhla, más al sur todavía, en las que irían de 26 a 37 ocupantes. El rastreo se centra hasta mañana en Lanzarote y Fuerteventura y por la tarde en el sur de Gran Canaria y en Tenerife. La Marina Real Marroquí, por su parte, habría interceptado una sexta embarcación. Según el Ministerio del Interior, desde el 1 de enero hasta el 15 de febrero de este año han llegado a las islas 1.008 inmigrantes en 35 pateras, 15 veces más que en el mismo periodo de tiempo de 2019.
El Lendakari Iñigo Urkullu lamenta los errores que se hayan podido producir tras el derrumbe del vertedero de Zaldívar. Hay 2 desaparecidos después de casi 2 semanas y también hay toxicidad en el ambiente. Lo ha dicho Urkullu en el Parlamento, donde está dando explicaciones de esa gestión tras quedar sepultadas esas 2 personas.
Vamos a hacer una revisión crítica para mejorar. Pero hemos actuado siempre desde la buena fe. No tengo ningún problema en asumir las críticas. Siento mucho los errores que hemos podido cometer en este operativo al responder a una situación inédita y de la máxima complejidad.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Barça se lanza por un delantero, Carlos Ganga.
Por un delantero del Leganés, Martin Braithwaite, que tiene una cláusula de 18 millones de euros y que el Barça está dispuesto a pagar. La Liga le ha dado el ok para fichar y el agente del jugador ya está en Barcelona para negociar. Recuerdo que el Leganés no podría fichar a un sustituto. Además, en el Camp Nou se sigue hablando del escándalo de las redes sociales. Hoy cuenta Miguel Rico que el Barça va a romper el contrato con la empresa I3 después de comprobar que está detrás de una de las cuentas implicadas que difamaban la imagen de los jugadores del Barça. Y hoy vuelve la Champions con la ida de octavos de final a las 9 en el Metropolitano Atlético de Madrid-Liverpool. Klopp alaba a Simeone y a su equipo.
El fútbol atractivo es el que consigue éxitos. Para mí su fútbol es atractivo. Ya sé que estamos en España, el país del tiki-taka. Quizá la gente les discute por eso, pero yo soy alemán y admiro las cosas que hacen. Para mí no hay discusión. Yo veo a este equipo jugar y para mí es una máquina perfecta.
Desde las 8:30 en tiempo de juego, Atlético de Madrid-Liverpool.
Tiempo ahora para la información más cercana en COPE.
Estamos en un camino en mitad del campo, entre los cultivos de cereales y las vides.
Futuro de la juventud, a los precios que hay.
¿Es posible una mujer de 29 años dedicarse a la agricultura?
Si seguimos como estamos, sinceramente no.
¿Cuáles son tus problemas? ¿Por qué la gente del campo se manifiesta ahora?
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
Pero si va a sobrar tiempo, ¿no? Vale, vale, ya voy. 6 meses gratis. No hace falta añadir más. Bueno, habrá que decir el teléfono, ¿no? Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Descubre Porcelanosa, innovación y diseño para tu futuro. Porque en Porcelanosa el futuro es ahora. Y desde el 21 de febrero al 7 de marzo podrás disfrutar de nuestros exclusivos descuentos. Los mejores materiales y la tecnología más avanzada se ponen a tu disposición en Los Días Porcelanosa. Porcelanosa, lo último al mejor precio.
Me vine a la Mutua porque me lo recomendó un amigo y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego llamé para hacer una consulta y no me hicieron perder el tiempo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En el corazón de una escondida selva, muy cerca del salvaje oeste y de una galaxia no tan lejana, se encuentra un reino mágico, Disneyland Paris, el hogar de los personajes más extraordinarios, donde vivirás aventuras mágicas. Disneyland Paris. Viajarás mucho más lejos de lo que habrías imaginado. Reservando hasta el 25 de marzo durante la Semana Mágica tendrás hasta un 25% de descuento en estancia y media pensión gratis. Ven a Disneyland Paris con Viajes El Corte Inglés, volando con Iberia.
La edición más extrema y espectacular.
Llena de sorpresas.
Una isla imprevisible. Con unas durísimas condiciones que afectarán a la convivencia.
Ganas de supervivientes. Supervivientes. Estreno el jueves por la noche en Telecinco.
En Securitas Direct, la seguridad de las personas es nuestra prioridad. Por eso innovamos y desarrollamos continuamente la última tecnología para que todos nuestros clientes se sientan cada día más seguros. Hoy estamos orgullosos de presentaros Guardián, que nos permite proteger a las personas también cuando están fuera de casa. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomed con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Solo grandes ópticas.
Mi marido se rompió el brazo, tuve que volver de Mozambique para encargarme de los niños y para colmo se nos rompió la luna del coche.
Hasta los héroes de verdad necesitan ayuda. Por eso, con tu seguro de coche en Mafre tienes centros de servicio exclusivos. Contrátalo ahora y ahorra hasta un 40%. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre, seguros de verdad para héroes de familia de verdad.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Convertir un convento en un lugar de acogida para niños de todas las edades no era una fantasía, sino un sueño para el obispo auxiliar de Valencia, Monseñor Arturo Ross. Según los datos de la última memoria publicada en Caritas Valencia, un 36% de las personas que acuden en su ayuda en toda la diócesis son menores. Crear un hogar para esos menores se ha hecho realidad en Torrent, en el antiguo convento de las Dominicas, Marchadella. Bueno, ahí están los chiquillos corriendo por los pasillos, felices, contentos con el centro Mare de Déu dels Desamparats i dels Innocents, que es pionero entre las diócesis
españolas. Monseñor Arturo Ross, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
Muy bien, don Carlos. Aquí un fósforo más, ¿sabes?
Se lo agradezco mucho porque...
Igualmente.
Un fósforo obispo es un poco más fósforo todavía.
Bueno, no lo sé, pero en fin, te sigo, te escucho y te admiro. Y no quiero quedar bien contigo por la entrevista, sino porque me sale del alma decírtelo, ya está.
Muchas gracias, monseñor. Una de las pobrezas emergentes son los niños. ¿Es emergente o no es emergente?
Es muy emergente. Es verdad que la conciencia social pues no existe en la medida que tendríamos que tener conciencia de esta realidad, pero por los datos que sabemos que son reales, el número de niños en régimen de protección, en régimen de tutela, cada vez es mayor. Y las posibilidades de acogimiento en centros de menores, en centros de acogimiento, pues no son suficientes, son insuficientes. Los datos que sabemos son que los candidatos posibles, la curva de candidatos posibles que genera la sociedad española crece muy deprisa y realmente es grave, preocupante y tenemos que responder a eso por necesidad.
La familia debería ser la institución para el crecimiento de personas en todos los ámbitos, pero a veces no lo es. ¿Qué le pasa a esos chiquillos?
Pues los chiquillos son de las realidades que proceden, pues la fiscalía determina que los padres no están capacitados para acompañarles en su educación. Bueno, son realidades realmente graves, muy preocupantes, mejor no decir, ¿no? Y sobre todo buscamos, se busca, que es nuestro proyecto, que esas niñas y esos niños pues tengan un hogar, se sientan queridos, se sientan valorados, establecer un proceso con ellos desde la realidad de la que vienen para prepararles para el futuro, darles lo que no tienen, darles lo que necesitan, darles lo que merecen. Nosotros queremos que los niños vivan.
Pero, por ejemplo, cuando llegan esos niños, son niños que normalmente, si vienen además de un fracaso familiar, llegan siendo víctimas de malos tratos físicos, emocionales, con interrupción de su desarrollo psíquico, emocional, bien sea por situación de precariedad o porque hay gente mala en el mundo.
También.
Bueno, y algunos de ellos son padres. ¿Cómo se recibe ese niño? ¿Qué se hace en primer lugar con ese niño?
Bueno, hay unos protocolos que establece la legislación vigente, en este caso la comunidad autónoma, de la acogida, de situación. Ellos traen el expediente que se ha elaborado, que nos dice datos de la procedencia, del proceso que ha hecho. Algunos expedientes son difíciles de terminar de leer, ¿sabes? Uh-huh. Porque da vergüenza de este mundo lo que es capaz de hacer con los niños. Hay un protocolo de acogida y un proceso previo para que la criatura se aclimate a la casa, con los educadores, con el tutor que le designamos y también en el proceso, bueno, que tiene que hacer, bien porque está escolarizado, bien porque van a talleres ocupacionales. Se inicia un proceso de aclimatación, de situación, de novedad, de acompañamiento, bueno, pues para que vaya sintiendo desde el primer momento que el hogar es su casa, que los educadores están para acompañarle, para ayudarle, para que esté bien y hacemos un camino. Algunos son caminos largos, ¿sabes? Nosotros acabamos de empezar, pero algunos pueden estar 2, 3, 4 años en la casa y, por tanto, hay un proyecto de largo recorrido.
La casa funciona con todos los parabienes, quiero decir, sí. Eso lo tiene que autorizar sí. La consejería
del ramo.
Del ramo, la que sí. Corresponda, que sea una residencia autorizada y tiene que canalizar los niños y supongo sí. Que investigar que la cosa va bien, ¿no?
Sí, nosotros hemos hecho, luego si quieres te cuento rápidamente, un proyecto educativo y un proyecto técnico para que respondiera a ese proyecto educativo. Es verdad que la casa, que era, como has dicho al principio, un convento de monjas, la hemos transformado, se ha hecho una inversión muy buena y la casa es una maravilla, por dentro y por fuera. Está preparada para que sea un hogar, de verdad. Nosotros siempre estamos a disposición de lo que la consellería determine para mandarnos a los acogidos. Es verdad que en su momento, después de un proceso muy largo, muy intenso, la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas, que es la del ramo, autorizó la residencia. Nos la autorizaron para 30 plazas y en diciembre firmamos el concierto que nos asigna la Consellería para poder mantener la casa. Es verdad que los candidatos son los que la Consellería, a través de institución territorial, nos asigna. Por tanto, nos pueden llamar hoy mismo y decir, mañana van 2. y pues vienen y los acogemos y encanta. Ojalá pudiera yo acoger a 50.
Este proyecto lo que persigue es la integración social, la incorporación laboral, etcétera, etcétera. Es decir, sí, que los acogidos son distribuidos de alguna manera en unidades de convivencia, ¿cómo es?
Sí, sí, es un hogar de hogares. En la planta baja hay un hogar de 6 para 6 y en la planta alta 5 hogares. Un hogar es, pues están las habitaciones, en los cuartos de baño preparados, luego tienen la salita, tienen una cocina en cada hogar donde está lo indispensable, microondas para calentar, y entonces ellos hacen la vida en su hogar, la vida pues a las comidas, las cenas, el descanso, les acompaña un educador, luego tienen actividades comunes. Es decir, el deseo es que ellos se sientan en casa, tiene que ser su casa. La tarea educativa que suple o quiere suplir, nunca será igual, la ausencia familiar, quiere ser que la casa sea su familia, la casa sea, lo sientan como su hogar, donde ellos viven, donde ellos conviven y donde ellos hacen ese camino. Son, insisto, 6 hogares, un hogar con 6 hogares, cada hogar de 6 plazas, pero además muy anchitos y muy bien, muy bien. Aquello es una maravilla, ¿sabes?
¿Y van a estudiar? ¿Van a enseñarles algo? ¿Cómo lo hacen?
Los que tenemos en edad de escolarización, nos llega el expediente para poder escolarizarles. Buscamos a través de Territorial Educación donde hay plazas más cercanas. Tenemos plazas en Torrent. Los que no se pueden escolarizar, pues participan en talleres ocupacionales que nos asignan o que buscamos para ellos, o se generan tareas propias dentro del hogar a nivel educativo, a nivel pedagógico y a nivel de trabajo.
¿Y esto cómo se le ocurre a usted?
Bendita pregunta, Carlos. Pues mira, te digo rápidamente, yo tuve la oportunidad, se me ofreció la oportunidad de colaborar con algunos centros de menores aquí en Valencia. Y siempre que iba a visitar la casa, a ver a los niños o a alguna colaboración, hemos colaborado con muchas cosas, cuando regresaba a mi casa, pues salía herido, ¿sabes? Herido, uh-huh. enfadado, rebelde. Pensando esto como un grito, no hay derecho a que los niños no tengan una infancia feliz. No hay derecho a que no tengan una familia que les quiera y a tener un futuro. No hay derecho en este mundo tan acomodado en tantas cosas, tan avanzado en tantas otras, y que los niños pues tengan esas heridas. No hay derecho. A mí me gusta ver a los niños jugar, ¿sabes? Me gusta verles reírse. Yo a veces se lo digo a los padres, que vuestros hijos chafen los charcos, rompan un cristal de una pedrada, toquen un timbre y corran, que se rían. Entonces, todo eso era una interpelación. Bueno, consulté con algunas personas cercanas, especialmente con mi Cáritas diocesana, que es una maravilla. Y bueno, había que jugársela, don Carlos, había que jugársela. Y como iglesia, Cáritas diocesana y un servidor como obispo, pues me sentía urgido a poner en práctica esta inquietud de servicio a los demás, especialmente a los niños. Y ahí estamos.
Esto no sale del aire, quiero decir que estas cosas hay que pagarlas. Mantenerlas y no amortizarlas nunca, claro, se amortiza de otra manera. ¿Y eso cómo lo lleva?
Mal, muy mal. Mira, esto empezamos a trabajar hace casi 2 años, en verano de 18. A final del 18, con la fundación que colabora conmigo, que es Suma Humanitate, que tiene la residencia en Madrid, especialmente a través de una rama de la fundación que es Educación Imprimis, empezamos a trabajar. Me prepararon un dossier muy bonito con algunas frases y algunas fotografías. Yo me hice 50 ejemplares y me los puse debajo del brazo y me fui a llamar a puertas para que me ayudaran. Bueno, la mayoría me dijeron, sí, sí, te ayudaremos. Estoy esperando todavía, ¿sabes?
Yeah.
Es verdad que el proceso de búsqueda, en el proceso de búsqueda, digo sinceramente que he tenido muchos fracasos. Y muchos portazos en las narices, ¿eh? Uh-huh. Incluso desconfianzas. Y la frase que se me repetía una vez y otra, directa o indirectamente, era, estás loco. ¿Te la vas a jugar por esto? Yo contestaba, estoy dispuesto a jugarme la vida por esto. Hemos caminado, es verdad que por el camino en contra de Dios me ha puesto gente muy buena, la empresa constructora, el arquitecto, son de Jaén, gente extraordinaria, ¿sabes?
Uh-huh.
Y bueno, pues la diócesis ha ido sufragando los gastos de la obra, que han sido numerosos, y Cáritas diocesana también ha ido sufragando los gastos inmediatos para la equipación de la casa, porque claro, cuando se firmó la autorización de la residencia tenía que estar todo a punto. el riesgo era muy gordo. Yo tenía que presentar la casa en condiciones como manda la ley para que la consellería me autorizara la residencia y ponerla en funcionamiento. Por lo tanto, la inversión había que hacerla antes. Nos la jugábamos. Pero ha valido la pena, ¿sabes? Seguimos todavía pendientes de muchas cosas, pero no hay marcha atrás, no hay marcha atrás.
Pues, don Arturo, aquí el que hace las preguntas con calado es Goyo González, diácono. Diga, por favor.
Lo de diácono me ha gustado, ¿eh? Diácono es servidor de servidores, Goyo.
Sí, sí, no, y lo soy, de hecho. Bueno. O sea, a partir de ahora, el diácono Goyo González.
Bueno, yo te doy mi bendición, hijo mío.
Gracias, padre.
De nada.
¿Cuál es la última pregunta que se ha hecho?
Yo, a mí mismo.
Sí.
Pues, ¿cómo puedo seguir trabajando en esto? Porque no puedo parar, no quiero parar.
¿Esa pregunta tiene respuesta?
Sí, la tiene porque está pensado el proyecto. Primero hay que terminar de pagar lo que tenemos en marcha. Y luego, al proyecto hay que darle continuidad porque ahora la residencia es de acogida de menores. Cuando cumplen 18 años tienen que salir. Es verdad que las posibilidades que se les presentan son muy pocas. Y donde estamos hay un edificio anexo que era la antigua hospedería del convento que queremos transformarla, está el estudio hecho también y valorado, transformarla en pisos de emancipación. De forma que algunos de mis niños o niñas, cuando acaben con 18 años, si no tienen salida directa, yo puedo quedármelos un tiempo más para que sigan estudiando, sigan trabajando o poder insertarles en alguna familia de acogida o en la vida ordinaria. Entonces vamos a esa obsesión. Y hay un tercer paso pensado, la creación de una futura cooperativa de trabajo, de forma que ellos también puedan incorporarse al mundo laboral. No voy a parar, ¿sabes? Don Diácono.
Estas
Don
obras.
Diácono.
Gracias. Estas obras nos acercan más a la Iglesia. Hay mucha gente que está alejada de ella. Cuando las ve terminadas, es la mejor publicidad, y perdóneme el término, y lo entrecomillo, que pueda tener la Iglesia.
Por supuesto. Porque estamos intentando, es un intento de responder a esta necesidad que es realmente urgente. Insisto, es casi una obsesión, no psicológica, sino del corazón, ¿no? El deseo de que ellos sean felices. Mira, yo estuve hace unos días, yo voy todas las semanas. Mis niños cuando me ven me saludan y me abrazan, me llaman padre, ¿sabes? Y eso a mí me opciona ya, con poco tengo suficiente. Recientemente me encontré con ellos por el pasillo, uno de ellos, le pregunté cómo estás, le dolían los dientes al pobre y le dije, mira, yo lo que quiero es que tú estés bien. Y el tipo me contesta, yo también quiero que tú estés bien. Yo me tuve que esconder un poco para que no me viera a mí la gramilla fácil, ¿sabes? Que sean felices, ¿sabes? Mira, hay momentos que se les ve lo niños que son. Y bueno, esas miradas de interpelación, de miedos, de dudas y también de esperanzas. Y estamos obligados a eso. Es decir, yo como obispo no puedo estar quieto en ese campo, no puedo estarlo.
Sin
no.
ser un padre biológico, ¿se siente padre?
Sí, me siento padre. Y durante este año confieso que me he tenido que tomar por prescripción facultativa algunas cajas de Orfidal.
Y ya por último, y Orfidal.
Para poder dormir, ¿sabes?
No me extraña. Es un mal común.
Sobre todo pensando, mira, si esto sale bien, que está saliendo bien, gracias a la gente que está conmigo, Caritas Diocesana, el equipo directivo y algunas personas más, si sale bien, será para bien de todos, especialmente de los niños. Si sale mal, pues igual el Papa me reduce a diácono permanente. Lo aceptaré.
Por último, ¿qué es lo que más falta en esta sociedad? ¿Fe, esperanza, oración, solidaridad, un poquito de todo?
Corazón, Goyo.
Corazón.
Y ternura. Corazón y ternura. Mira, es la esencia de la casa que yo quiero. Es verdad que hay un proyecto educativo. Hay psicólogos, hay técnicos que acompañan a las criaturas en sus procesos, hay trabajadores sociales, hay educadores, hay integradores, hay un proceso muy pensado, muy elaborado, para que haya recorrido desde el principio hasta el final. Pero la esencia de esto, que es la ausencia de este mundo, desgraciadamente, es ternura. Esto o tiene corazón o no funciona. Y lo que realmente cambia las vidas de los demás es el corazón. Y a este mundo le falta mucho corazón.
El próximo 19 de marzo, Día del Padre.
Sí.
Dese por felicitado.
Gracias, Goyo. Igualmente, tu hijo mío.
Monseñor Arturo Ros, que en nuestro correo ha concitado muchos fans, debo decirlo.
Gracias.
Para que vea usted.
Gracias, don Carlos.
Señor obispo auxiliar,
te tengo que pedir una cosa rápidamente.
Las que usted quiera.
No, es muy fácil. Mira, tenemos un común amigo, tú y yo,
sí,
al que yo quiero y admiro, ¿sabes?
Sí, sí.
Y entonces hemos hablado para decirte que en Valencia hay unos arroces muy buenos, ¿sabes?
Sí.
Y además un vinito de Requena Utiel que, en fin, te deja el paladar ahí vivo y gozoso.
Usted es de por ahí, además.
Yo fui párroco de Requena 11 años y les quiero con locura. Y además soy promotor de la zona. Así es que si tienes un ratito, pues te vienes a Valencia y te hacemos feliz un rato con unos platitos de arroz y un vinito.
Lo que he ido a decir.
O sea que ya estás poniendo fecha, que lo tienes hasta pagado y todo. Este pobre obispo te invita.
El diácono se apunta.
Vale, también.
Un abrazo, monseñor.
Gracias, un abrazo, gracias.
Que Dios le bendiga.
Gracias.
A ver, muchacha.
¿Qué pasa, Zagal?
Eso digo yo, Zagalica.
Pues mira, en mediodía, Cope, Herrera, estamos pendientes de Zaldívar. Vamos a volver a ese punto de Vizcaya. Seguimos dando voz a los vecinos. Están preocupados por esas sustancias tóxicas que están respirando por el derrumbe del vertedero. Hace ya 12 días todavía hay dos trabajadores desaparecidos. El Lehendakari Urkullu ha pedido disculpas esta mañana en sede parlamentaria por los posibles errores. Han pasado ya casi dos semanas. Hay elecciones el 5 de abril en el País Vasco. Bueno, hay un montón de aristas en esta cuestión y las vamos a abordar todas en mediodía. COPE, Consejo de Ministros, se aprueba la tasa Google y la tasa Tobin. Vamos a explicar en qué consiste esto y cómo nos puede afectar, aunque a priori pensemos que es algo que no va con nosotros, pues sí, sí va con nosotros. Tenemos a los agricultores extremeños pidiendo precios justos, vamos a seguir escuchándoles y nos vamos a dar una vuelta por la isla de La Palma. Están revolucionados, la tranquilidad se del garete y no me extraña, Herrera, porque está por ahí George Clooney y toda su belleza para grabar su próxima peli. En lo que hay, este hombre
anda,
atrae.
En la isla de La Palma.
Sí, sí, están, pues imagínate. Imagínate, estamos recuperando sonidos de cuando estuvo Navalcarnero y algunas señoras del pueblo ya tenían claro que le dejarían a su marido por este señor y no me extraña. Pues imagínate, vamos a ver qué nos cuentan desde La Palma.
Pues atención, Tenerife, que mañana va el otro.
Exacto.
Atención, pues Tenerife, eso. Que va.
Vamos a juntarnos dos mitos eróticos. En el archipiélago.
Madre mía, va a haber duelo de camisas entonces, sí, sí, mañana en Canarias. Oh, duelo de camisas, qué barbaridad. Sí, 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 sí.
Qué barbaridad,
pues
pero dale, bueno.
Pues nada, pulsaremos el ambiente mañana también por donde vayas dejando el rastro, Herrera.
Le recuerdo Hotel Iberostar Mensei en Santa Cruz el jueves. Vivo y directo. Dormir poco está relacionado con la obesidad. Se ha demostrado que aquellas personas que duermen poco, menos de 5 horas, y las que duermen 10, tienen un perímetro de cintura más grande que las que duermen entre 7 y 8. No dormir lo bastante hace que cuando despertemos necesitemos alimentos con una mayor cantidad de calorías. Ella tiene un perímetro de cintura que hay que medírselo con una báscula de pesar graneles. Son las desventuras del tonel de Herrera en COPE. Es el diario de mi marigose.
Querido diario, hoy voy a dirigirme especialmente a todas esas personas que han sido tocadas por una varita mágica. No todos los seres humanos pueden presumir de tener este don, este hecho diferencial, este regalo. Un regalo que imprime una personalidad distinta al que lo posee. Todos los que lo tienen me van a entender inmediatamente. Yo también padezco dermatitis. ¡Qué maravilla! ¡Qué enfermedad más tonta, pero qué jodona es, eh! ¡Ay, esa dermatitis en las piernas, cómo queda de mona! Y cuando tienes distintos tipos juntos ya es una fiesta. No te puedes poner falda porque cuando te las pones te hace piernas de meresterosa y notas ahí todos los ojos en tus patas. Porque no parece dermatitis. Es mucho mejor. ¡Parece sarna! ¡Ah, qué maravilla! Y las noches, qué entretenidas. Ese picor tan bonito. Ay, tienes unos pocos de nervios de más. ¡Ay, cómo pica de bien, por favor! Y lo mejor, las medias de farmacia. Esas medias que te llevan el tobillo estrangulado, que para ponértelas y quitártelas necesitas que te ayude la UME. ¿Y las color carne? ¡Te pones las color carne y eres Ambrosía! Bien, todo esto lo has llevado en secreto con tu madre. No se lo has contado porque tienes 53 años, pero tu madre cree que tienes 14. Así que te despistas, sales de la ducha con el albornoz. El albornoz que te compró tu madre, efectivamente, cuando tenías 14 años y te queda por encima de la rodilla. Y tu madre
te mira las piernas y te ve la dermatitis.
Marigose, por Dios. ¿Tú has visto las piernas que me llevas?
Sí, madre, es dermatitis. ¿Qué hago? ¿Me mato?
Pues ya, de echarte novio, despídete. Si ya te estaba acostando, como no engañé a un ciego.
Mi madre siempre tan luminosa. Tengo tan interiorizada la soltería que ya no sabría cómo comportarme con un novio. ¿Hay que sacarle a pasear? ¿Qué come? ¿Se mea en casa? No, si aún me va a venir bien la dermatitis. ¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
¿Qué nos cuenta la Mutua?
Pues mira, que lo de cambiarse a la Mutua y pagar menos por el seguro es genial. Vamos, que fue genial, ¿verdad? Pero ¿y luego qué? Pues luego tuviste un pinchazo, llamaste a la Mutua y te lo arreglaron al momento. Y es que la Mutua repara más de 65.000 neumáticos en el acto en toda España. Así que tú, vete a la Mutua, que te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Las condiciones en Mutua.es. Y luego, vete a la Mutua.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La semana pasada, al conocido egiptólogo y exministro egipcio de Antigüedades, Zahi Hawass, anunció en España que estaba en marcha un importante proyecto para recuperar de aguas murcianas un sarcófago faraónico importantísimo. ¿Sabían ustedes que frente a las costas de Cartagena se encuentra la caja de piedra que albergó los restos del faraón Micerinos? ¿Pero qué me estás diciendo, Javier Sierra? Buenos días.
Muy buenos días. Bueno, es una vieja historia entre los lobos de mar y la gente que le gusta este asunto de la arqueología submarina. Es conocido. Lo que ocurre es que de vez en cuando surgen voces, ahora ha sido la del doctor Hawass en su última visita a España, que reivindican que hay que sacarlo de ahí. Bueno, ¿qué hace un sarcófago egipcio de la cuarta dinastía, es decir, de hace 4.500 años, en aguas españolas, ¿no? Bueno, pues lo que hace ahí es una historia que daría para una serie de televisión o una película, ¿no? Hace 182 años, en 1838, un 13 de octubre, una goleta británica, se llamaba la Beatriz, que iba cargada con piezas saqueadas por los ingleses de tierra egipcia, bueno, fue engullida por una tormenta en la bocana del puerto de Cartagena, y se cree que entre los faros de Navidad y Santa Ana, este barco se hundió. Sabemos que se hundió muy cerca de la costa porque el capitán de aquel barco, el capitán Wicello, según aparece en las notas de la época, llegó a nado con toda su tripulación a la costa y se salvó, es decir, no hubo ninguna víctima entre la tripulación, y lo que se perdió fueron 224 toneladas de carga, más de 200 cajas iban a bordo, entre ellas este sarcófago, no sacado de una pirámide cualquiera, sino de la tercera de las tres grandes pirámides de Egipto, ¿no? La que aparece en todas las postales del país. Bueno, esa pequeña pirámide, la del faraón Micerinos, había sido saqueada un año antes con dinamita. De hecho, la cicatriz abierta por los ingleses para sacar de ahí ese tesoro todavía es visible. Y bueno, es uno de los grandes tesoros de la egiptología, ¿no? Que está en aguas españolas, claro.
Pero sabiendo que está tanto tiempo, ¿por qué no se ha buscado nunca?
Bueno, esta es una historia también muy curiosa. Fíjate, yo he estado rastreando, digamos, los distintos proyectos de búsqueda que ha habido en torno a este asunto, y donde he encontrado las pistas más curiosas, más interesantes, es en el Diario de las Cortes, ¿no? En 1984 surgieron algunas informaciones de egiptólogos españoles que decían que tenían localizado el pecio, ¿no? El Beatriz. Esto llega al Congreso de los Diputados, entonces está gobernando el PSOE, el PP es el que hace varias preguntas parlamentarias, en fin, pidiendo explicaciones y que se haga algo, y en el año 85 se organiza una expedición de la que casi no ha habido trascendencia pública, en la que participa la Armada para tratar de recuperar este barco y su contenido. ¿Cuál es el problema? Que las aguas del fondo de la bahía de Cartagena son aguas muy cenagosas y evidentemente el Beatriz no era ni el primero ni fue el último de los barcos que se hundió en ese lugar. Se encontraron restos de otros naufragios, incluso piedras del desmonte de alguna estructura después de la Guerra Civil, pero no se localizó con exactitud el Beatriz, que sigue estando ahí. Es decir, ese sarcófago, que es de alabastro, por lo tanto, en fin...
Que no flota en el agua.
No flota, pero tampoco se deshace, ¿no? Bueno, pues ese sarcófago de alabastro pulido, en fin, con inscripciones, maravilloso según las notas de los arqueólogos ingleses, pues sigue estando en aguas de Cartagena. El problema, Carlos, que ya se barruntaba en esas interpelaciones del Congreso, del Boletín de las Cortes, del Congreso de los Diputados, es ¿qué pasará si lo encontramos? ¿No?
Claro, porque además de recuperar una cosa para la arqueología importante, igual encontramos más cosas, además.
Bueno, es que hay más cosas, evidentemente. Fíjate, aquel barco, el Beatriz, en realidad formaba parte de una pequeña expedición. Eran dos barcos. Uno de ellos llegó a Londres con toda la carga, y entre esa carga pues había fragmentos de un sarcófago también encontrado dentro de Micerinos, probablemente de época saíta, es decir, de época posterior al faraón Micerinos. Los egipcios, en fin, han reutilizado las tumbas durante siglos, ¿no? Y esas piezas llegaron a Londres, se subastaron y hoy están en el Museo Británico. Pero se supone que había muchas más cosas, ¿no?, que hoy serían propiedad de los ingleses. El problema es con el sarcófago de Micerinos, es decir, la compañía Lloyd's Británica pagó el seguro de aquel naufragio, pero han pasado 182 años de aquello. Ese sarcófago, si se sacara hoy, lo sacarían, porque son los únicos que pueden sacarlo, las autoridades españolas. Pero ¿a quién se lo dan?
Claro, ¿a quién se lo dan?
O nos lo quedamos, o nos lo quedamos, ¿no?
¿Es quién se lo queda? ¿Es de los egipcios?
Exacto.
¿Es británico? ¿Es nuestro? ¿Qué es?
Eso es. Bueno, Gabriel Elorriaga, entonces diputado del PP, en el año 85, en una interpelación que hizo en febrero del 85, decía que si lo sacaban, que nos lo quedáramos, ¿no? Que se quedara en España. Pero bueno, este es un asunto que va a depender de la voluntad del gobierno que lo extraiga. Pero debería o enviarse a Londres o enviarse al Cairo. Bueno, yo apostaría, tal como están las cosas, que iría al Cairo, ¿no? Las relaciones de España y Egipto son muy buenas. España recibió, es uno de los países que recibió, recordémoslo, en los años 70, la donación de un templo egipcio, que hoy tenemos en Madrid, que es el templo de Devoz, en señal de buena voluntad por, en fin, la buena sintonía que tenemos con ese país, al que mandamos, y esto tampoco lo sabe mucha gente, llegamos a mandar en la época de la presa de Asuán, de la construcción de la presa de Asuán, canteros gallegos para que tallaran los colosos de Abu Simbel y los rescatáramos. Es decir, hoy los colosos de Abu Simbel se pueden visitar y no están bajo el lago Nasser gracias a canteros que enviamos desde aquí.
Y eso es, ¿alguien tomará la decisión un día? ¿No la tomará?
¿Sí? Bueno, lo primero es encontrarlo. Lo que ha dicho Saji Hawass es que él tiene contactos, es verdad que lo tiene y lo ha dicho en varias ocasiones, con National Geographic y también con el equipo de investigación que encontró el Titanic, ¿no? Y que él estaría encantado de poner esos contactos a disposición nuestra, a disposición de España, para poner en marcha esa expedición.
Bueno, aparte que las aguas de Cartagena no son las del Atlántico Norte, no, muertos de frío a mil y pico metros.
Pero como en todas las viejas películas de piratas ingleses, hay una historia menor detrás, pero menor, que puede cambiar todo, ¿no? Lo que llegan a decir desde algunas fuentes que han estudiado este asunto es que ese capitán Wicello, que llegó a nado a las costas y se salvó y salvó a toda la tripulación, en realidad escribió su informe tiempo después del naufragio y dio coordenadas falsas, dio indicaciones falsas sobre dónde se hundió el barco. Y algunos apuntan que a lo mejor ese barco, en vez de estar en aguas de Cartagena, está en el Golfo de Vizcaya o en las costas de Portugal. Es decir, que el hombre contó esto cuando llegó a Londres, no antes, y pudo haber dado una información falsa para despistar. Es muy de los ingleses, muy de los piratas a lo Drake, ¿no? El dar información falsa sobre dónde están los tesoros. En fin, el debate está abierto, Carlos, pero como enigma histórico a mí me parece fascinante.
Apasionante, apasionante. Como el menosprecio de la lengua, adiós,
bueno,
Javier.
Bueno, adiós. No tiremos por alto, ¿eh?
Llega el cierre más esperado de los martes, el que tras la aventura misteriosa con Javier Sierra nos devuelve a la realidad idiomática, a su cultivo y al buen decir de las gentes que escuchan Herrera en COPE. es una sección alegre, como su sintonía, el menosprecio de la lengua. ¿Qué tal, Dear Professor?
Muy bien, jefe. Ya prestos para la tarea de hoy. Ah.
Mira, le tengo que una cosa que le va a gustar.
Dígamelo.
Ha venido un viejo colega mío de la radio, que ahora ha tenido la idea de hacer unas... Son camisetas blancas normales, pero con personajes históricos que han... Y su pequeña hazaña, nada, así en una parte. Pero Núñez de Balboa, Pizarro, Cortés... Es decir, reclamar el trabajo que han hecho tipos como Pizarro o Blas de Lezo en una camiseta. Yo voy a dar a la dirección de correo para que la gente lo conozca. Es www.donblas.es. Tiene también Instagram y lo van a ver ahí. Es una idea magnífica.
No, magnífica,
me entusiasman. Donblas.es. Bueno, ¿con qué empezamos hoy?
Pues mire, usted, don Carlos, es un avicinio y cuando huele algún aroma culinario se abofica sin control y tras dar buena cuenta de la pitanza se queda algo abutragado.
Sí.
Y sabe de sobra que no es nada bueno abutragarse.
Nada.
Yo creo que lo que usted más desprecia es a los políticos cipámpanos y está comidico por esa panda de cascorros que pueblan actualmente la política nacional y autonómica. Pero como usted tiene muchas chacharramanchas y desprecia los chapicheos y chaspa la genialidad, le espeto con cariño. Déjalo subir, Carlillos, que la realidad es muy dura. ¿Qué, cómo se ha quedado?
Pues es como si nada. Se ha tirado usted por los localismos manchego-criptanos. Y aquí tenemos una manchega de pro, que es mi marido.
Sí, sí.
O sea, que di algo.
Sí, sí. Pues esos localismos están recogidos, mira qué natural, en un precioso libro de José Aureliano, de la guía Manzaneque Natural de Campo de Criptana, que además es poeta y antólogo.
Ahí estamos. Así que traduzca usted lo que le he dicho, don Carlos, a la gente que no es manchega. Traduzca solo en castellano.
Vamos a ver. Usted me ha llamado avicinio, que bueno, podría ser picarón, diablillo.
Eso es. Tuto.
Sí. Astuto, sí. Juguetón,
sí.
Que cuando huelo a buena comida me abocico, o sea, me asomo por algún sitio, adelantando demasiado mi cabeza, sin control y tras dar buena cuenta de la pitanza, me quedo algo abutragao, o sea, hinchado por la comida o bebida, no es bueno abutragarse, y usted cree que es muy bonito.
Sí, es precioso el croque.
El croque... Es que lo voy a escribir así ya.
Croque.
Claro, sí. Eso es muy suyo.
Lo puedes decir incluso.
Pues
ya.
Eso.
Ahora croque.
Los manchegos se lo prestan.
Yo croque.
Exactamente, eso. Yo croque, a partir de ahora. Políticos cipámpanos, o sea, imbéciles, atolondrados. Estoy comedico, es decir, padezco mucho por esta pata de cascorros, de zoquetes, que pueblan actualmente la política nacional y autonómica. Pero como tengo muchas chacharramanchas... Es esa cosa socarrona.
Que tiene mucha gracia, porque
sí,
tiene mucha gracia.
Vamos.
Ya está.
Señora. Y desprecio los chapiceos.
Chapicheos.
Lo que tiene poca importancia.
Eso es.
Chaspo, o sea, casi toco, rozo, la genialidad. Y me dice con cariño, déjalo subir, Carlico. Y que deje los sueños y viva más con los pies en el suelo, que la realidad es muy dura.
Yo que iba a usted a pillallo... a coger y a mancillallo, pues corrido voy como el abad por el cañaveral. Y ya que hemos usado este adjetivo de corrido, voy a explicárselo a la audiencia lo que significa. Corrido es que excede un poco del peso de la medida de que se trata. Es también avergonzado o confundido. Dicho de una parte de un edificio, es la parte continua, seguida. Y dicho de una persona, es de mundo, experimentada y astuta. Es también un cobertizo hecho a lo largo de las paredes de los corrales. Es un palo flamenco, originado en el romance popular andaluz, y luego en Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, México, Nicaragua, Panamá, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, es un romance o composición octosilábica con variedad de asonancias. Y también en México y Venezuela es un cierto baile y la música que lo acompaña.
Sí,
luego están caídos, son el corrido de la costa, que es un palo flamenco, que suele acompañar con la guitarra al sol del fandango.
O el recién salido de un mueble.
Eso
así que
es.
Bueno, rica palabra, precioso... palo flamenco, que no hay que confundir con los corridos de la Costa Grande, estilización del romance de los pliegos de cordel que dio lugar al corrido flamenco. Bueno, tras este inicio inesperado y polisémico, primer audio. ¿Se acuerdan ustedes que...
Ser una mezcla de Chateaubriand y de Ortega y Gasset para darse cuenta que eso era una barbaridad, que lo que habían traducido.
Le digo a usted, don Carlos, no se lo cree, que era escuela. Para confundir. Entonces, al mejor tertuliano de mi punto de vista de esta casa, para mí, que es Chencho Arias. Entonces, le digo y le redigo a usted, aunque parezca yo ya un redicho, que uno se acuerda de algo y se da cuenta de algo. Así que hagan el favor de poner la conjunción de cuando hay que ponerla. Que es me acuerdo de qué y no lo que hacen ustedes. Y aquí sí, pero, el bajón que es cultísimo les se la ha comido.
Él se acuerda de aquel día.
Claro, bien, sí, pero si no hay que poner el qué, no se pone. Si hay que ponerlo el qué, se acuerda de que aquel día fue un día muy importante.
No, pero se acuerda de aquel día y fue un día muy importante.
Sí, también puede ser, se acuerda de pues que aquel día... Ay, qué maniático es este hombre. Le voy a meter en la cárcel de papel.
Esto es... bueno, vamos a ver. ¿Se percata usted de que a veces haya fallos en el directo?
Sí, 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 yo me percato. Pero le aviso de que tenga cuidado con los verbos que rigen en su infinitivo la preposición de, como acordarse de, darse cuenta de, prendarse de. Yo estoy prendado de María José Navarro, como sí, todo el mundo sabe.
Sí, yeah.
Espero no tener que volver a reprenderle por ello, ¿eh? A ver si pero lo hace usted bien.
Bueno, la filípica. Vamos con el siguiente.
Vamos allá.
Y en segundo lugar, porque tenemos más información para demostrar en las próximas horas de que el asunto tiene más calado, ¿no? Me imagino que alguno de vosotros o de vuestro entorno habrán escuchado en cenáculos de que esta historia había ocurrido en su momento, como otras que se cuentan.
Aquí tenemos el efecto contrario al que hemos visto antes, que es el llamado dequeísmo. Los verbos demostrar y escuchar que ha usado esta persona, pues no requieren ese de. Se demuestra algo y se escucha algo.
Lo que pasa es que está usted de acuerdo conmigo que llegará un día en que el de qué se va a regular porque
No, el de qué no es nada bonito. Si tú te dices, un chico le dice a María José Navarro, yo pienso de qué, la María José Navarro le pega un guantazo.
No, porque
con
me suena familiar y bien.
No, el de qué no. El pienso de que creí de que primo de tonteque.
Vale. Tercero.
Vamos que no está prevista. Esto lo hemos hecho precisamente para prever que no nos pille por sorpresa.
Bueno, estará fácil.
Esta es muy facilita, pero sí es verdad que le recordamos a los oyentes, alguna vez le hemos comentado hace ya un año, que hay dos verbos distintos, prever y proveer. El primero es un compuesto de un prefijo y un verbo, y es ver con anticipación, y el segundo no es ningún prefijo, es proveer. Claro, el primero
se tiende a la confusión.
Claro, se conjuga como ver, prever, y el segundo como leer. Luego es previendo y proveyendo.
Esto es. Pues vamos previendo la final de la sección Sic Transit, Gloria Mundi, que nunca ha sabido lo que quiere decir.
Sí, oye. Que así pasa la gloria del mundo, o sea, así transcurren los días, don Carlos.
Por Dios.
Sí lo sabe, usted cómo lo va a saber.
No, pero mucha gente lo cita y seguramente no sabe... No atiende a razones.
Claro, eso como le ponen los relojes, tempo fugit, y es verdad.
Esto es.
Tempo huye.
¿Tiene usted inconveniente en servirnos la ración de esta semana?
Sí, vamos allá. Dice, cariño, ¿tú y yo qué somos? Dice, segunda y primera persona del singular. Dice, no, mujer, ¿que qué? Hablaba de nosotros. Dice, pues primera del plural.
Esto es, de verdad.
Son todos lingüísticos, ya sé tú, Carlos.
Que una persona un poquito malaje, ¿no?
Ahí estamos, eso es.
No acabo de entender.
No, es que no le des más vueltas, de verdad. Pasemos a otra cosa porque...
Él lo explica generalmente siempre que lo explica. A ver, por ejemplo, hace poquito ha sido el día de los enamorados, ¿no, don Carlos?
Sí.
Y no hay igualdad. Hemos visto montones de hombres por la calle con flores y ninguna mujer con una caja de cervezas.
Pero...
Madre mía, es que esto ya estamos tocando fondo.
Sí.
El sarcófago de Micerinos estamos
¿Está
ya.
¿Está usted de acuerdo que estamos en el sarcófago?
Sí, ahí está. Sí, pero mira, alabastro, que yo he estado con Javier en Egipto, he visto uno, que son preciosos. O sea, lo del alabastro trabajado por los egipcios es, ¿verdad, Javier?
Lo es.
Algo extraordinario. Si lo recuperamos sería un...
¿Y cómo tienen que estar Micerinos ahí dentro? ¿Estará ya tieso como...?
¿Estará un médico?
Se supone que no está, sí, claro. Pero bueno, todo será cuestión de buscarlo, claro. Claro.
Qué bonita.
Y ahora, damas y caballeros.
Till then I worship you.
¿Saben ustedes que...?
Sí. ¿Saben ustedes de que sería feísimo, don Carlos?
¿Cómo?
¿Saben ustedes de que sería feísimo?
A ver. Le voy a decir una cosa. Yo pienso de que... Yo pienso de que... No es despedirse de cualquier forma prever que mañana vaya a ser un día mejor que hoy.
Dios lo quiera.
No es cualquier forma. Acabar con Tom Gons.
Aquí no cabe ya el chiste de su primo Paco. Tom Jones y su primo Paco.
Tom Gones y de Tom Gones ahora, damas y caballeros, Alan Veros.